Huellas en la Tierra. Con Patricia Aleso, Isabel Villegas y Eliseo Romero.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan? ¿Cuántas brillan en...?
Buenas tardes a todos aquellos oyentes que se incorporan en esta segunda parte del programa de Huellas en la Tierra y aquellos que nos escuchan por internet normalmente, ¿no? Queremos recordarles que tenemos un correo electrónico, huellasenlatierra@unirradio.uhu.es, y en él pueden sugerirnos cosas, comentarnos algo, denunciar, yo qué sé, lo que quieran. Que nosotros sepamos que nos escuchan ahí, al otro lado del micrófono, ¿sí?
De aquel encuentro una razón, la tarde que desgasta la ciudad.
Como dijimos, hoy tenemos otra vez a Javier Vázquez Piqué. Buenos días, Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias de nuevo por estar aquí. Javier Vázquez Piqué es profesor del Departamento de Ciencias Agroforestales de la Universidad de Huelva y él estuvo en la primera temporada de Huellas en la Tierra hablando sobre un proyecto en Pakistán, sí. Que en realidad no era un proyecto exclusivamente de Pakistán, sino era un poco más abierto, ¿no?
A otros, sí, está lados. Abierto a otros países, pero bueno, yo estoy colaborando específicamente o más claramente en la parte relacionada con el estudio que está haciendo en Pakistán.
Y este proyecto se llama, dilo tú mejor.
Bueno, trata básicamente sobre el estado actual, las estrategias de gestión y la dinámica de las masas forestales en el Parque Nacional de Karakoram, que está en Pakistán. Para el que no lo sepa, pues es un parque nacional que tiene 1 millón de hectáreas y donde están, por ejemplo, el K2, la segunda montaña más alta del mundo. Hay 4 8000s en ese parque, no sé cuántos más 7000s, los mayores glaciares de la Tierra fuera de las zonas polares están también en ese parque, y tiene una pequeña zona, parte forestal, bordeando al parque, la zona ya un poquito más bajita, por debajo de 4000 metros, que es hasta donde llega el límite del bosque allí, pues tiene una cierta superficie forestal, que es la que sobre la que nosotros estamos un poco desarrollando este...
El proyecto se llama Karafor.
Karafor, sí, eso es lo que son las, digamos, las siglas del proyecto. Sí. Y trata, pues eso, estado, estrategia de gestión y dinámica de las masas forestales en el Parque Nacional de Karakoram.
Esta iniciativa la lleva a la Universidad de Padua, en Italia.
Sí, está financiada por una fundación italiana con fondo público, digamos el equivalente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas de allí, que es la parte pública, pero también tiene una parte privada.
Y aparte de Javier Vázquez Piqué, de la Universidad de Huelva, ¿hay otras universidades exclusivamente de Italia o hay aparte...?
Sí, en este proyecto específico, lo lleva la Universidad de Padua en Italia, y hay otra universidad que es la Universidad de Cagliari en Italia, que también participa en este proyecto específico. Y luego, aparte, estoy... yo. Pues son dos universidades italianas y yo que colaboro con ellos en este proyecto.
Nos has comentado también la temporada pasada que tenía tres partes el proyecto. Sí. Y bueno, que este verano has podido otra vez ir a Pakistán,
sí.
En el que han podido avanzar en esas partes, ¿no?
Sí, el año pasado, en octubre, estuvimos haciendo un recorrido por las partes forestales del parque, intentando elegir una zona piloto donde empezar a realizar el estudio de gestión forestal. Eso lo hicimos el año pasado. Elegimos un valle piloto, que era el valle de Bagrot, allí dentro del parque. Y este año hemos ido a hacer el inventario forestal de ese valle. Este verano. Uno de los viajes que han ido yo en este verano, que ha sido el mes de julio entero, ha sido para hacer el inventario forestal de ese valle.
¿La gente que ha colaborado en ese inventario es de Italia o ha habido gente que es del sitio, ¿no?
Nativo.
Sí. Eran dos estudiantes italianos que están haciendo el doctorado en estas universidades, de la Universidad de Padua, iba yo, y luego en este inventario pues colaboraba gente de allí, tanto estudiantes de la universidad de allí. Este valle está cerca de una ciudad que se llama Gilgit, que tiene 200.000 habitantes, tiene una universidad internacional, no tienen, digamos, la titulación forestal, pero sí que tienen titulaciones agronómicas, entonces algunos estudiantes en plan prácticas pues nos estuvieron ayudando a realizar el inventario, se iban turnando por semanas, porque el inventario duró 3 semanas, y aparte había también personas de los servicios forestales de allí ayudándonos y personas de las comunidades locales que también, digamos, se iban turnando para irnos ayudando. Con lo cual pudimos hacer tres equipos de campo y pudimos realizar más o menos todo el trabajo que teníamos pensado hacer, que era bastante...
En un mes.
Sí, fueron tres semanas de campo intensivas.
¿Y tú siempre ahí en esa localidad?
Nosotros siempre en el monte. En el, o sea, eran se organizaban campamentos con tiendas de campaña y lo íbamos moviendo a lo largo del valle a medida que íbamos haciendo parcelas por las zonas cercanas a cada uno de los campamentos. Tuvimos que mover el campamento 9 veces, pues la parte más baja estuvimos a 2.500 metros, los campamentos más altos a 4.000 metros y la cuestión era ir barriendo la zona forestal. Los puntos se eligieron aleatoriamente en el valle, eran 150 parcelas las que tuvimos que hacer.
¿Y aquello cómo es? ¿Hace frío o...?
En verano no, las temperaturas no son muy bajas, o sea, son llevaderas. De hecho, algún día en la parte baja del valle hace bastante calor, por las partes altas ya se está bien, por encima de 3.500 metros pues ya las temperaturas no son tan altas, pero es un trabajo muy duro porque no había información cartográfica ninguna, y entonces íbamos con los puntos obtenidos aleatoriamente y con el GPS pues a encontrar los puntos y pues no sé, pues había días que tenías que subir de 2.500 a 4.000 metros, luego bajarte a hacer otra parcela a 3.500, volverte a subir a 4.000, porque no tenías información, no tenías ningún mapa que te dijese si aquí había un cortado, si no había un cortado, si esta zona era más plana o menos plana, entonces...
Y Javier, para elegir estas parcelas que habéis elegido, ¿qué criterios habéis seguido? Porque siendo una extensión tan grande la del parque, ¿no?
Lo que es el inventario forestal se ha hecho del Valle Piloto que elegimos el año pasado. El Valle Piloto ya es una zona más pequeña, pues debe tener del orden de 2.000, 3.000 hectáreas. Se hicieron con imágenes de satélite, se sacaron tres estratos y dentro de esos tres estratos se repartieron las parcelas. O sea que la idea del proyecto es después extender... esto, digamos, el estudio piloto, pues también intentar... Una vez que se ha hecho el inventario y se proponga un plan de gestión para este valle, pues intentar realizar lo mismo para las otras zonas forestales del parque, intentar extenderlo.
Y una vez conseguido esto, ¿quién realizará estas estrategias de gestión de las masas forestales? ¿El propio gobierno o se encargarán también entidades extranjeras?
Hombre, aquí lo importante es que una de las cosas que hay que tener claras es que desde aquí hay que dar un empujón muy importante, pero al final del todo, el que tiene que hacer las cosas tiene que ser la gente de allí. O sea, que aquí se tiene que dar el impulso, se tiene que dar la formación, se tiene que hacer los primeros pasos de tal manera que al final ellos vayan cogiendo, digamos, el mando de estas actividades y puedan ser capaces de desarrollar pues planes de gestión y llevarlos a efecto. Claro. O sea, de hecho... Este año también una de las cosas que se hizo, que yo fui en el mes de julio a hacer el inventario, pero el profesor de la Universidad de Padua fue en el mes de mayo y dio, digamos, un curso de 2 semanas de ecología forestal básica, dasometría, inventario
a la gente de allí,
sí, tanto a técnicos forestales como a gente de los servicios forestales, como gente de la universidad, como gente de las comunidades locales, que son después los que nos han ayudado a realizar la labor de campo. Y en el proyecto este también incluso está abierta la posibilidad de que alguna persona de allí incluso pueda realizar el doctorado en temas forestales en Italia y que luego esos conocimientos los pueda aplicar también allí, claro, sobre el terreno.
Y que tome un poco el mando, ¿no?
Claro, porque otra de las actividades que se ha hecho no ha sido solo el inventario forestal, sino que como una de las partes importantes del proyecto es ver la dinámica de las masas forestales en esa zona, de la cual no hay nada de información, pues han establecido también estas 3 semanas 2 parcelas permanentes en la zona, en la que posteriormente pues instalarán equipos de medición de crecimiento, de variables climáticas, pues para ver cómo se relaciona después la relación entre el clima, el suelo y el crecimiento en el límite altitudinal del bosque en esa zona.
Y a partir de ahora, ¿cuál es el paso siguiente?
Pues el paso siguiente es realizar el plan de gestión, intentar implementarlo y intentar que esto se expanda a las otras zonas forestales del Parque Nacional. Por ejemplo, una de las zonas, cosas importantes que se quiere hacer también en este proyecto es ver cuál ha sido la evolución de la superficie de las masas forestales en los últimos tiempos. Pues se tienen imágenes de satélites del año 77, del año 92, del año 2000 y del 2001, y se va a intentar ver cómo ha sido la evolución de la superficie forestal, que ya se previene que es catastrófica, porque la tasa de deforestación es enorme, es altísima.
Con respecto a la financiación, ¿cuánto nos has comentado que hay tres o cuatro, se puede llegar a financiar el proyecto para tres o cuatro años, ¿no? Y a partir de
En el futuro, pues parece que hay, como se está funcionando bien, pues parece que hay posibilidades de que se consiga financiación para continuar el proyecto durante tres o cuatro años más, tanto en la parte del plan de gestión como en la parte, digamos, de investigación de dinámica de las masas forestales de la zona.
¿Y el ampliarlo a otras zonas que nos habías comentado la temporada
también pasada? Estaría incluido, pues eso, ampliarlo a otras zonas para desarrollar el mismo tipo de estudio en las otras zonas forestales del parque.
Javier, y haciendo ya esto un poco de publicidad a la carrera de forestales, ambientales, o bueno, todas las carreras estas que son de medio ambiente, en definitiva. ¿Cómo es un día a día de una persona que va a hacer un trabajo forestal, como en este caso en Pakistán? Cuéntanos para ver si alguien más se anima a estudiar esto.
El día a día cuando hacíamos el inventario forestal, ¿quieres decir?
Sí, o se desaniman totalmente.
No, al que le gusta el campo, desde luego, es una cosa impresionante. Pues nos levantamos a las 6 de la mañana de la tienda. Teníamos un cocinero muy apañado que nos hacía el desayuno y unas cenas con cuatro cosas que tenía allí. Era un artista, la verdad, el hombre. Pues nada, desayunábamos allí. Y después de desayunar, pues nos cargábamos el material en la mochila y con el GPS. Hacíamos tres equipos. Intentábamos abarcar el mayor número de parcelas posibles que nos pillaban cerca. Tomábamos cualquier cosa por ahí en alguna parcela que llevábamos en la mochila y luego, pues al final del día, a las 7, pues volvíamos al campamento. El cocinero nos había preparado la cena ya.
Casi se está mejor que en casa, ¿eh? Que al final
un hotel,
te lo hacen libre, todo.
¿Eh? Sí, sí. Y luego, pues nada. Después de cenar, a la tienda a dormir porque llegaba uno.
No había mucha ganas de mucho más, ¿no?
¿Tienes alguna anécdota de este último viaje? ¿O
pues,
muchas?
Hombre, muchas, la verdad es que sí. La gente de allí, la verdad es que ves cómo va el campo y cómo anda por el campo y la verdad es que se queda uno flipado. Vamos, con zapatos, con lo que tú llevas unas botas estupendas ahí y tienes dificultades por moverte por algunos sitios y ellos van con unos zapatos destartalados, subiendo y bajando, que vamos, es algo impresionante, sí.
Pues nada, Javier, que hoy se nos ha quedado cortísimo el tiempo.
Pues nada.
Te agradecemos que hayas estado nuevamente aquí y espero que nos cuentes luego, a lo largo del transcurso de este proyecto, pues cómo han ido avanzando los temas, ¿no?
Muy bien.
Y que aparte de Javier Vázquez, pues haya alguien más colaborando contigo.
Patricia, te me anima tú, ¿no? Está
con
ganas, ¿no?
Sí, yo, si me llevan, pues sí. Si alguien cuida a mis hijas, pues estupendo. Yo voy.
No, ya intentaré convencer a que haya alguien más de aquí que me acompañe.
Muchas gracias.
Gracias por estar aquí. Pues hoy tenemos a Julio Tristancho, del Picadero de la Suerte. Buenas tardes, Julio.
Buenas tardes. Me tienes que disculpar porque soy un poquito afónico, pero bueno, creo que haré lo posible para que se me entienda.
Hombre, más que la afonía, se escucha mucho ruido de fondo. Tu afonía no se ha notado.
Vale, vale.
Julio Tristancho es el director y el currante de Picadero de la Suerte. En realidad, no he hecho la introducción debida. Hemos comentado con Julio de Andévalo Aventura, de que ahora es más con la sección de senderos iba a colaborar muchas empresas que conforman lo que es Huelva Activa. Julio, pues pertenece en este caso a Picadero de la Suerte y nos va a decir un sendero para realizar a caballo. Hola, Julio.
Sí.
Pues porque ustedes se dedican solamente a lo que son senderos a través de caballos, rutas a caballo, ¿no?
Sí, nuestra empresa, bueno, como bien ha dicho, se llama Picadero de la Suerte y nos encontramos aquí en la Sierra de Aracena, el Parque Natural Sierra de Aracena y Pico de Aroche. Y nuestra actividad principal son las rutas a caballo aquí por la zona.
Para este fin de semana, ¿qué es lo que nos propondrías hacer a través de una ruta a caballo y que por qué sitio?
Pues mira, precisamente este fin de semana la Junta de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente, ha organizado una ruta que va a Castaño de Robledo. Son 3 horas y, bueno, de hecho está ocupada la mayor parte de las plazas, pero bueno, todavía quedan unas plazas libres. Ajá. Son 3 horas, la Consejería subvenciona una parte de esa ruta y tiene un coste de 24 horas.
¿De 24 euros?
24 euros por persona. Ajá. Se va a uno de los picos más altos de aquí de la sierra y, bueno, se va a pasar por el bosque de Castaño Centenario, después llegamos a la ribera de Jabugo. Que bueno, tiene un valor paisajístico importante porque tiene unos árboles de ribera grandes, importantes.
¿Cuántas plazas dices que quedan?
Pues me quedan como 2 o 3 plazas, lo que me queda solamente.
Y en este...
Quiere
y en
decir de caballo, ¿no? Porque las plazas son los caballos. Según los caballos que haya.
Sí, sí, sí.
Estas 3 horas, ¿para quién son recomendables? Para niños, supongo que, bueno, salvo que estén acostumbrados a montar a caballo, o si no, ya para gente más mayor, ¿no?
No tiene por qué. Estamos dedicados a desde niños 5 años hasta jinetes que saben montar. Que nos adaptamos a las necesidades de los clientes.
¿Y estas 3 plazas que quedan son exclusivamente para adultos o también para niños?
No, para cualquier cliente que venga.
Sí. Muy bien.
Independientemente de esta actividad, durante todo el año estamos abiertos y organizamos rutas de 1 hora, de 2, de 3, hasta rutas de 1 semana.
Pues, Julio, te agradecemos que hayas estado con nosotros.
¿Dónde hay que apuntarse?
¿Dónde hay que apuntarse, Julio? Perdona.
Pues en mi teléfono, que lo digo si...
Sí. Sí, claro.
El 655-664-797 o bien a través de la página web nuestra, que es www.fincalasuerte.com. fincalasuerte.com.
Vale,
pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperemos contar otro día contigo, con Picadero de la Suerte, recomendándonos otro y con más tiempo.
Cuando queráis.
Muchísimas gracias.
Buen fin de semana.
Y que tengan mucho éxito. Hasta luego.
Bueno, hoy en nuestro bloque de plantas medicinales traemos a la zarzaparrilla, una planta bien conocida por nosotros porque la tenemos en nuestro entorno. Su nombre científico es Simalic aspera o zarza morisca, también llamada uva de perro, y con este nombre se designa a más de 200 especies de este género que están repartidas entre las regiones cálidas y húmedas. Esta es una planta trepadora de varios metros de longitud que se va encaramando a los árboles hasta llegar a su copa y se va enganchando mediante unos anillos. La propiedad que tiene esta planta se encuentra en los rizomas, que son bastante largos, son tallos subterráneos de varios metros de longitud y tiene unas hojas lanceoladas o acorazonadas también, como la conocemos. Y sus frutos son unas bayas casi esféricas como pequeñas cerezas de color verde rojo y por última instancia son negras. Su principio activo los encontramos en los rizomas, donde se acumula especialmente la pirrilina, una saponina característica de las especies americanas, además de que contiene glúcidos, taninos y sales minerales. Según algunos autores, contiene estructuras hormonales de tipo testosterona y progestora que como el cortisol. Sus usos son como diurético y depurativo. Además, también se utiliza en las afecciones no genético urinarias, como también en la gota y la hipertensión arterial, edema, sobrepeso acompañado de la retención de líquido, como bronquitis, enfisema y asma. También dice que se obtienen buenos resultados para limpiar el colesterol en sangre y otros problemas dermatológicos como el acné juvenil, el eczema y la psoriasis. Bueno, también dice que en ungüento se usa para curar las heridas y la úlcera de la piel. En decocción se hierve de 30 a 40 gramos de rizoma por litro de agua. Y esto se toma de 2 a 3 veces al día en solución para estimar la secreción de la orina y de las glándulas sudoríparas. En este último caso es de gran utilidad para la curación del acné, porque al sudar eliminamos los lípidos por los poros, segregamos también los lípidos, eso hace que no nos salga el acné. Y bueno, esto es todo. También decir que además, junto con la planta de regaliz, se utiliza como un potente... es una libido sexual. Es que no lo quería decir, pero bueno, ya que estamos aquí lo decimos. Y eso que lo utilizan, por ejemplo, también las personas con sobrepeso lo utilizan como alivio.
Bueno, y como ya nos está diciendo Cinta que nos tenemos que ir, eso sí, nos vamos a ir con un temita musical de Jorge Pardo, integrante del grupo de Tres, que se presenta mañana, el día 22, a las horas 22, en el Centro Cultural de Cartaya, dentro del Festival Noctámbula que organiza la Universidad de Huelva. Este tema de Jorge Pardo, Que no quiero dinero, se los dejamos para ustedes. Hasta la próxima semana.
Buen fin de semana.